Lista de múltiples noticias, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, que nos acompaña a esta hora en la cabina de RCN Radio. Muchos, muchos temas que interesan a los ciudadanos pasan justamente por ese ministerio, por el Ministerio de Salud. Hay quejas, hay dificultades, hay problemas, también hay hechos que han avanzado desde el ministerio, y eso es lo que queremos hablar, darle una primera mirada a lo que ha encontrado el ministro de Salud al llegar a esta cartera. Nos acompaña entonces a esta hora en nuestra cabina. Bienvenido, ministro, muchísimas gracias, y le voy a decir, espero que tenga buena espalda, porque arrancamos conversatorio con los ministros con usted, de modo que tenga buen, espero que tenga buena energía. Bienvenido.
Muchas gracias, Yolanda. En las conversaciones médicas y en los hospitales, la buena espalda es el que le llegan todos los pacientes. No sé si se refería a eso.
De pronto, a usted por lo menos le van a llegar muchos. Es un hombre que viene del sector de salud, pero desde el mundo de lo privado, dijéramos, y ahora se enfrenta a un universo que es distinto. Lo primero que le quisiera preguntar es, ¿cómo ha encontrado el ministerio, cómo ha sido ese aterrizaje? Venir desde el sector privado de la salud y llegar ahora al sector público de la salud. Distinto, diferente, ¿cuál es ese primer impacto que encontró, ministro?
Yolanda, tal vez lo primero es decir que venía en la última etapa del sector privado, pero con mucha exposición a la salud pública, a los temas de formación de talento humano, y en el pasado también estuve por mucho tiempo mirando sistemas de salud e incluso acompañando brevemente la función pública. Entonces creo que traía una dimensión bastante integral de lo que es el sector salud, pero llegar al ministerio y encontrar la complejidad de nuestro sector ya en mayor detalle ha sido una gran experiencia, un aprendizaje fuerte y al mismo tiempo una corroboración de retos grandes que tenemos para superar y también de avances importantes que como país hemos logrado y que debemos preservar.
El ministro Alejandro Gaviria salió de la cartera con un prestigio muy grande en los sectores de opinión, pero con muchos problemas desde el sector del ciudadano de a pie, que siente que no está recibiendo el servicio de salud que requiere, que se queja por los medicamentos, por las citas, por las cirugías y demás. Pero muchos reconociéndole al ministro Gaviria lo que había hecho desde el punto de vista de trabajo del ministerio. ¿Cómo lo ve usted como ministro? ¿El vaso medio lleno, medio vacío? ¿Cómo está la cosa?
Sin duda hemos avanzado en temas muy valiosos y la gestión de Alejandro contribuyó en muchos de ellos, pero tenemos un sector salud que arrastra unos desequilibrios que pueden comprometer gran parte de los logros que hemos alcanzado. Me ha impresionado en particular el reto que tenemos de equilibrio financiero, los retos que también afrontamos en salud pública, el tema del hospital público colombiano en más del 70% de nuestro territorio, donde es el único prestador, y sin duda ese vuelco de la agenda del Ministerio de Salud, en muchos casos hacia temas no misionales, como son todos estos financieros y económicos y demás, cuando en la calidad asistencial, en el servicio, hay dolores que afectan todos los días a millones de colombianos. Quisiera, en ese sentido, trabajar desde el Ministerio, en el gobierno del presidente Duque, por darle equilibrio a esa agenda hacia adelante de desarrollo de nuestro sector salud.
Hablemos de finanzas, ministro. Se calcula que el sistema tiene un presupuesto, no sé cómo llamarlo, de 40 billones de pesos. Digamos, ¿cuál es el déficit o con eso alcanza si se administra bien y se racionaliza el gasto y se tapona la corrupción?
María Elvira, el presupuesto es incluso un poco más alto, está rondando ya casi los 50 billones de pesos. Es un presupuesto muy importante. Hay una discusión sobre si Colombia debería invertir un poco más de su Producto Interno Bruto en salud. Creemos que en la medida en que podamos como sociedad hacer ese esfuerzo, debemos hacerlo. Sin embargo, el esfuerzo actual exige una responsabilidad de todos para que su contribución al bienestar y a los servicios adecuados para la población sea mejor. Tenemos, sin duda alguna, muchos espacios donde mejorar. En cuanto al aseguramiento, hay una discusión importante porque hay EPS que con la misma cantidad de recursos per cápita que reciben, que es la UPC, están logrando unos resultados mucho mejores que otras. Y eso nos debe animar a mirar en detalle la gestión del aseguramiento y cuáles son los modelos más exitosos para que la plata que tengamos alcance y alcance con servicios que cumplan con las expectativas de los ciudadanos.
Ministro, suele haber en Colombia, como se dice, un fetichismo de carácter legal y constitucional, y siempre que llegan los ministros quieren cambiar las leyes o crear alguna nueva o cambiar la constitución para tratar de solucionar los problemas reales que vivimos los colombianos en distintos sectores. En el sector salud, ¿se necesita o usted va a impulsar alguna reforma puntual al sistema de salud que tenga que pasar por el Congreso de la República?
Estamos en este momento mirando en detalle el tema de la descentralización y de los recursos que llegan a las gobernaciones y municipios y las competencias en salud. Ese es un buen tema para revisar y discutir en el sentido de una reforma política hacia adelante. Eso incluye, por ejemplo, la competencia sobre el no post del régimen subsidiado. Ahí se requeriría una reforma legal para, por ejemplo, centralizarlo y tener un único manejo de estos servicios que están por fuera del plan colectivo de servicios de salud. Ese es un ejemplo. Pero muchas de las cosas que debemos mejorar se pueden mejorar a través de una mejor normatividad y sobre todo una mejor aplicación en el día a día de regulaciones y normas que tenemos por montones, entre otras, en nuestro sector.
Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Nos acompaña bien en cabina el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo. Les recordamos que estamos vía streaming para que quienes nos quieran acompañar también en video en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Desde la ciudad de Barranquilla, en donde está parte de la mesa de RCN Radio hoy, Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para el ministro de Salud. Juan Manuel, adelante.
Gracias, Yolanda. Señor ministro, gracias. Quisiera hacerle esta pregunta que yo sé que está en la agenda pública de los últimos días, de los últimos meses en Colombia, y se refiere al impacto en términos sanitarios de la migración venezolana, y si es cierto o no, como se dice por allí, incluso en redes sociales, que en algún punto esa llegada masiva, que es una tragedia del hemisferio occidental, ha hecho que vuelvan a renacer o a resurgir enfermedades que se creían ya erradicadas. ¿Cuál es la realidad de ese tema?
Es un tema dinámico y creciente que nos preocupa mucho. El presidente Duque ha sido muy claro en comprometer nuestro mejor esfuerzo humanitario con los ciudadanos venezolanos en el país. Una gran parte de ellos, y sobre todo en las poblaciones pediátricas, pues no cuentan con esquemas completos de vacunación, y esto genera una dinámica distinta en la presencia de enfermedades infectocontagiosas, que venimos con el apoyo del Instituto Nacional de Salud, una institución que genera orgullo en Colombia, venimos monitoreando para modificar nuestro programa de inmunizaciones cuando es necesario en estos sitios donde detectamos mayor riesgo de este tipo de enfermedades, Juan Manuel, y evitar que surjan brotes. Al mismo tiempo, es una población, como toda población, que requiere de servicios, bien sea por enfermedades agudas o crónicas, no solo por las infectocontagiosas, mujeres que van a dar a luz y que no tienen controles prenatales, niños que de pronto generan un cáncer y es una enfermedad larga que hay que tratar y costosa, accidentes que traspasan el umbral de las urgencias inmediatas y tenemos una responsabilidad con ellos. Este conjunto de enfermedades, no solo las infectocontagiosas, ha generado un estrés adicional sobre la red hospitalaria, no solo en la frontera con Venezuela, sino en muchas otras ciudades como Cartagena, como Bogotá, como Pasto o Ipiales, y por lo tanto nuestra respuesta debe ser a nivel de todo nuestro sistema de salud.
Nos decía precisamente, ministro, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa hace unos minutos aquí en RCN Radio, que ellos habían invertido ya unos 15 mil millones de pesos en atención médica para la población venezolana que ha llegado. No sé si usted tiene un consolidado a nivel nacional o lo está recogiendo con los distintos gobernadores y alcaldes, porque el impacto evidentemente no es solo en la zona de frontera, es prácticamente en todo el país.
Sí, Yolanda, el impacto es en todo el país y lo vemos en todas las calles. Con Cancillería venimos semana a semana siguiendo muy de cerca esta situación. Las cifras reportadas por los hospitales y clínicas superan con creces cualquier proyección inicial que tuviéramos hace 4 semanas. Un hospital en Cúcuta puede tener una cifra que supera los 40 mil millones de pesos. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos pidiendo a los hospitales y clínicas en todo el país que registren, que documenten esas prestaciones, que lo hagan debidamente, que auditen ese registro, y luego vamos a buscar recursos para coparticipar con los gobernadores en el financiamiento de esos costos. Le doy un ejemplo. En este momento tenemos 20 mil millones de pesos desde el ministerio que estamos repartiendo proporcionalmente a esos registros de atención que recibimos. Cifra insuficiente.
Se queda
por
corta,
suerte,
porque fíjese, 15
claro,
millones solo en el Atlántico.
Por eso el presidente Duque quiere hacer una consolidación no solo de la situación que está pasando día a día y esa dinámica incremental, sino una proyección de los escenarios que vamos a enfrentar en el 2019 en la prestación de los servicios, en la salud pública y en la normalización en la seguridad social de una fracción importante de los migrantes venezolanos. Ahí vamos a tener un dimensionamiento mucho más directo y adecuado de este reto para Colombia.
Ministro, en una presentación del Ministerio de Hacienda de faltantes presupuestales aparece un monto de casi 5 billones de pesos para la cartera de salud, para el sector salud. ¿Eso corresponde al presupuesto programado del año entrante, el que ya aprobó en su monto global el Congreso de la República, o eso es alguna cifra de este año? ¿Qué pasa si no consigue esos 5 billones de pesos?
Jorge, la pregunta es muy buena. Quiero hablar solo del presupuesto del 2019 para separarlo de un faltante que teníamos y que estamos resolviendo para cerrar este año 2018. Las dos cifras grandes, importantes en salud, pero hay más, pero las dos grandes para el 2019 es que requerimos 3.1 billones de pesos más para, a través del AERES, que es este gran banco de la salud, cubrir recobros por fuera del plan colectivo de servicios de salud, que es uno de los temas grandes de presión sobre el desequilibrio financiero de nuestro sector, 3.1 billones, y necesitamos completar el presupuesto del Ministerio de Salud en sus programas de promoción y prevención y en su programa ampliado de inmunizaciones, precisamente en esta coyuntura tan demandante para la salud pública colombiana, y eso es del orden de unos 400 mil millones de pesos más, o sea, 3.5 millones de pesos más. Pero debo reconocer 3.5 billones de pesos más. Debo reconocer también que necesitamos fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud, crítico para el desempeño del sector, que debemos, ojalá, fortalecer más el Instituto Nacional de Salud, es nuestro garante de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, con un desempeño muy bueno, y que también institutos como el Instituto Nacional de Cancerología pueden enfrentar, o el mismo INVIMA, pueden enfrentar unas cifras de faltantes presupuestales en una dimensión bastante menor a la que le acabo de decir.
¿De dónde va a salir esa plata? Pues digo, el faltante del año entrante, y usted dice que iba a hablar solo del 2019, pero nos dice que hay faltante para terminar este año. ¿Ya se sabe de dónde salen esas platas?
Esa es una conversación permanente, Yolanda, con el Ministerio de Hacienda, y hemos recibido todo el apoyo del Ministerio de Hacienda y el ministro Carrasquilla, que entiende que este tema de salud es prioritario en el eje de equidad del gobierno del presidente Duque y en el bienestar de los colombianos.
Le voy a hacer la pregunta de la gente de a pie, ministro, que es la que se pregunta. Dale. Mi cita no sale, busco los medicamentos, no me los dan, las EPS no funcionan como debe ser, no todas hay que decirlo, pero es una queja permanente, que la gente siente como que el servicio de salud no lo atiende a tiempo, no lo atiende como debiera ser. ¿Qué balance ha encontrado usted en esa materia? ¿La percepción es real o de pronto hay menos problemas de los que evidentemente estamos viendo y estamos percibiendo en la queja corriente de los pacientes?
No, tenemos muchos problemas. Yo creo que es mucho mejor para nuestra salud ser franco con ella y no escondernos en los promedios y en las estadísticas grandes. Tenemos un desempeño muy heterogéneo a lo largo de aseguradores y prestadores, y esto genera en muchos momentos dificultades con la calidad, la oportunidad y el servicio que los ciudadanos ven. Y todos los días ustedes reflejan historias de carne y hueso que son reales. Por eso es tan importante que la discusión financiera del sector, fundamental por supuesto, no opaque y no nos quite todas las energías sobre aspectos misionales de la salud en Colombia. Tenemos que volver a hablar de una visión de largo plazo para la salud de nuestro país. Tenemos que volver a poner la calidad de este servicio social en la discusión permanente. Debemos evaluar el desempeño de las EPS y volver eso información pública para los ciudadanos. Debemos poder comparar aquellas EPS que lo están haciendo bien y diferenciarlas de las que no lo hacen bien, y ojalá, como lo ha dicho el presidente Duque, podamos poner una compensación variable que llegue más a aquellos que lo están haciendo mejor que a quienes no lo están haciendo.
Pero eso quiere decir que las EPS siguen, ministro. Es decir, ¿usted no lo contempla como posibilidad la de eliminarlas?
Nuestro modelo funciona con las EPS y la consolidación de esas EPS que le cumplen a los ciudadanos es fundamental en este modelo.
A ver, la idea, le entiendo, es depurar y decir, vamos a expulgar y salen las que no funcionan, las que despilfarran los recursos, las que no son eficientes y vamos a reducir el número de EPS. Ese es más o menos el objetivo, según entiendo, por lo dicho en la campaña por el presidente Duque. Pero hay un problema muy grande, que es el desequilibrio entre los servicios que recibe la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en los sectores rurales, y en esa depuración de pronto esas que funcionan divinamente no tienen no están operando en los sectores rurales. ¿Cómo romper ese desequilibrio?
Ese desequilibrio es real y es un desequilibrio que genera inequidad en Colombia, un inmenso problema para la salud nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Estamos empezando a revisar la habilitación de IPS, esto es las reglas básicas con las que entra a operar un hospital rural, por ejemplo, de primer nivel, o una clínica. Con esto, María Elvira, lo que queremos es facilitar la prestación de servicios en las zonas rurales. Vamos a crecer y escalar los incentivos para la acreditación en salud. Vamos a tomar la telemedicina y la telesalud y la vamos a llevar a muchas más zonas rurales. Vamos a trabajar con incentivos para que haya más redes conformadas y esos hospitales rurales o esos centros de salud no estén aislados, sino que estén integrados a rutas que le dan la solución completa al ciudadano. Esos son algunos de los ejemplos concretos de cosas que ya estamos haciendo desde el ministerio que buscan cerrar esa brecha que usted señaló muy bien entre lo rural y lo urbano en el acceso a los servicios de salud.
¿Usted tiene algún ranking de las EPS? Sabemos que se han hecho por prestación de servicios, por calidad de lo que hacen, para poder establecer, siempre estamos viendo las que no funcionan y saber si hay una, dos o tres que funcionan muy bien. Y decir uno también, estas funcionan muy bien y son parte de un modelo que podemos copiar para otras EPS.
Yolanda, existe desde hace varios años un ranking anual que se basa básicamente en una encuesta de satisfacción de los ciudadanos con las EPS. Eso es un buen inicio, pero queremos darle un brinco hacia adelante muy grande. Las EPS tienen cuatro grandes funciones y queremos un ranking que mida en detalle y de una manera clara para el ciudadano cómo cumplen en esas cuatro grandes funciones. Una función, sin duda alguna, de aseguramiento y responsabilidad en el manejo financiero. Una segunda, de gestión del riesgo poblacional. Queremos EPS que con recursos de promoción y prevención y con esa capacidad de manejar grupos poblacionales grandes intervengan tempranamente sobre factores de riesgo y mantengan sana su población y que eso sea un indicador. Queremos que sean esa agencia que representa al afiliado para citas oportunas, con instituciones de calidad y, por supuesto, la cuarta, que compren servicios de manera correcta, eficientes, seguros y resolutivos. Ojalá el año entrante podamos rankear a las EPS en Colombia con ese grado de detalle.
Es decir, que sea como con otros elementos y no solamente el grado de satisfacción.
Así
vamos
es.
A la ciudad de Barranquilla, nos acompaña hasta ahora en la cabina Juan Pablo Uribe Restrepo, es el ministro de Salud. Le recordamos que estamos vía streaming en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Jorge Espinosa tiene pregunta para el ministro de Salud desde Barranquilla.
Sí, ministro, es que una de las preocupaciones de los usuarios del común es que cada vez que llegamos a urgencias con frecuencia eso está desbordado. Y en buena medida eso tiene que ver, me parece, con que no sabemos utilizarlas, porque se terminan utilizando, tal vez por culpa del sistema, como una consulta prioritaria para que el sistema pues finalmente atienda al paciente. ¿Cómo hacer para que se utilice la urgencia para lo que es y no para cualquier cosa?
Jorge, usted está haciendo referencia a un tema de todos los días.
Sí.
Le puedo decir, en la experiencia del ministerio, en la mía, podemos estimar que cerca del 50% de las consultas de urgencia en Colombia no son urgencias y corresponden, como usted dice, a consultas prioritarias o incluso a consulta externa. Hay múltiples causas detrás, pero la principal es que el ciudadano no siente que tiene un acceso oportuno y resolutivo a su problema de salud, y en urgencias lo va a encontrar. Esa consulta de urgencias es costosa, es mucho más costosa para el sistema, para las instituciones, para todos nosotros, y muchas veces es incómoda porque tiene que priorizar por requerimiento vital a quien atiende primero. ¿Qué se puede hacer y qué hemos encontrado? Hemos encontrado cosas muy buenas. Voy a dar un ejemplo de la Secretaría de Salud de Medellín, que está montando una integración en el nivel ambulatorio primario de todas las competencias de un equipo completo de salud para resolver ahí gran parte de los problemas. Estamos encontrando secretarios departamentales que están armando redes con una sola, un solo centro regulador para que las urgencias sean manejadas adecuadamente. Estamos siguiendo otros ejemplos, como el que puede tener Bogotá, con centros de atención prioritaria, como usted señaló en su pregunta. Tenemos EPS que han generado unas redes de primer nivel y de entrada, donde miden indicadores de oportunidad y de resolución. En fin, tenemos buenos esfuerzos para aprender de ellos y resolver su pregunta. Lo que es fundamental es que el sistema como un todo sea capaz de desarrollarlos y así contribuyamos a bajar la congestión en urgencias y aumentar la satisfacción de los ciudadanos.
Claro, porque en parte lo que ocurre, ministro, es que el paciente se va para urgencias porque sabe que es el lugar en donde lo atienden. Entonces se va para urgencias cuando pasa de todo, desde la gripa, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, cosas que pudieran ir por una consulta externa y terminan en urgencias porque dice, ahí me atienden, porque si empiezo a llamar para la cita, me la dan para dentro de 3 meses y es como una especie de círculo vicioso.
Sí, Yolanda, ya hay una cosa cultural en la medicina nuestra, es que cuando alguien llega a urgencias, pues lo que queremos es resolver el problema, no pararle la molestia y volverlo a mandar afuera sin resolvérsela. Y eso genera un reto muy grande en las autorizaciones y en esa conversación entre el prestador y la EPS. La EPS dice, no, mándemelo a la consulta externa, el ciudadano ya está ahí, hay que resolverle el tema y muchas veces, por su condición clínica, pues hay que terminar de tratarlo. Estas urgencias se convierten en atenciones completas.
Ministro, a mí hay una cosa que siempre me inquieta. Siempre estamos mirando lo malo, que el sistema no funciona, el que no atiende. Nunca estamos diciendo, me atendieron, me funcionó, etcétera. Y me pregunto qué responsabilidad también tenemos los usuarios del sistema en no abusar del sistema. ¿Cuánto hay de citas que se piden y no se cancelan y se pierden, de gente que va a urgencias sin necesitarlo? En fin, ¿qué tanto hay también de responsabilidad del usuario para que el sistema funcione?
María Elvira, mucho. Y yo quiero decirlo de una buena manera. El sistema de salud es de todos nosotros. Independientemente de sus fragilidades o a veces de sus problemas o errores que queremos mejorar y vamos a mejorar, es un sistema que todos debemos cuidar. Los deberes nuestros como ciudadanos frente al sistema son tan importantes o deben serlo como los derechos que exigimos. Este sistema ha logrado una protección financiera para hogares pobres de la cual todos los colombianos nos deberíamos sentir orgullosos, y se ha logrado por ese aseguramiento real que tenemos. Sin embargo, al volver en gran medida gratuito muchos de los servicios, de pronto se nos ha perdido también la corresponsabilidad con la manera en que lo usamos, con la cancelación ojalá oportuna de citas, con el mismo cumplimiento de patrones básicos de comportamiento, en estilos de vida saludable y demás, que de nuevo nos permitan como sociedad tener mayor bienestar y ayudarle al sistema a que sea un sistema más sostenible y que nos acompañe a todos cumpliendo su propósito.
Señor ministro, a comienzos del 2016 el Ministerio de Salud lanzó un nuevo modelo de atención que se llamaba el modelo integral de atención en salud, que tenía un elemento fundamental que era el MIPRES, que le permitía a los médicos tomar decisiones sobre el cuidado del paciente, de decisiones tanto farmacológicas como de exámenes y demás. ¿Ustedes van a seguir implementando ese sistema o lo van a cambiar?
Jorge, realmente su pregunta incluye dos temas distintos que reflejan la complejidad de nuestro sistema. Por un lado está el MIAS, que es este modelo integral de atención en salud, que también se desarrolló con rutas integrales de atención y con otras maneras de ordenar la prestación de los servicios. Estamos trabajando sobre ese desarrollo, que es un desarrollo importante, que reconocemos, pero queremos que ese desarrollo de las rutas integrales de atención de las redes tenga apropiación local. No nos sirve un modelo teórico desde Bogotá para una Colombia tan heterogénea. Necesitamos que gobernadores y alcaldes, que EPS en conversación con ellos, apropien los modelos que más les sirvan a San Andrés y Providencia o a Guainía, al norte del Valle del Cauca o al sur de Bolívar. Son distintos, pero el concepto lo vamos a continuar. Por otro lado está el MIPRES, que es mi prescripción. El MIPRES es un instrumento muy interesante desarrollado con el que también vamos a trabajar, que nos permite entender cuándo en el uso de una autonomía médica responsable y de un criterio profesional de calidad, una IPS o un prestador tiene que recurrir a servicios por fuera del plan colectivo de servicios, lo que se llama el plan obligatorio de salud. Y esos son los servicios que van a los recobros. Uh-huh. Es ese MIPRES el que genera un foco de responsabilidad en ese espacio de atención para los colombianos, que a su vez es el que le genera un reto de financiamiento adicional al sistema porque no está en la UPC. Ese es el MIPRES y nos está permitiendo entender una dinámica allá afuera muy importante, bien sea para crecer el plan de beneficios en el derecho fundamental a la salud o para ponerle controles a un gasto que se desborda y que muchas veces no contribuye en bienestar a nuestra ciudadanía.
Menos mal que el profe Restrepo asiente, porque María Elvira y yo miramos con cara de...
Esto es enredado, pero...
No sé qué. Aterrizando de esto es... Yo como médico, tengo un paciente, le digo que necesita unos exámenes, no sé qué, unas drogas... Pero también le puedo decir que necesita permanentemente una silla de ruedas y que hay que habilitarle un ascensor en su casa para que pueda subir, digamos, ¿es eso a lo que usted se refiere? Esos, digamos, extras...
Que no están en el plan así. No,
pero
que son costosos y que de golpe exceden las posibilidades del sistema, sí. No sé.
María Elvira, pero eso es más exótico y, y claro que es más interesante para esta conversa, pero yo me devuelvo uno mucho más sencillo. Nosotros tenemos en el plan obligatorio de servicios, en ese plan colectivo de todos los colombianos, tenemos unas líneas terapéuticas para cáncer. Sí. Y un paciente entra a un tratamiento de cáncer y enfrenta esa primera alternativa de curarse con esos medicamentos que están en el plan colectivo. Hasta ahí no tenemos problema. En una institución especializada, un médico subespecialista encuentra que ese tratamiento falló y como alternativa, en ese paciente individual, que ya se sale, digámoslo, del promedio, aparecen nuevas tecnologías que no están en nuestro plan de beneficios, pero que para ese paciente pueden ser su única opción de sobrevida. Ese médico de manera correcta, o esa IPS, formula en mi prescripción, ¿sí?, ese medicamento. Y Colombia tiene una ruta para que esa orden llegue al Banco de la Salud al ADRES y sea pagada. Esa es, es una ampliación.
¿Las drogas de alto costo y los tratamientos, digamos, súper costosos?
Muchos son muy costosos.
Otros no tanto.
Pero están por fuera de ese plan. Entonces, el MIPRES en su gran mayoría, obra para prescripciones farmacológicas, uh-huh, o para algunos insumos médicos.
Bueno, muchas preguntas se nos van a quedar entre el tintero. Vamos a entrar con un par de preguntas finales porque hay de todo con el ministro de Salud. Por eso le decíamos cuando llegó aquí a la cabina que esperábamos que esta fuera la primera de muchas entrevistas y la próxima lo quiero invitar para que le responda inquietudes a los oyentes que tienen muchas. Pero Espinosa desde Barranquilla le tiene una pregunta sobre pues uno de esos chicharrones heredados, por supuesto.
Sí, es que, ministro, porque seguramente usted esto lo conoce mejor que yo, el procurador hace más o menos un mes había advertido que lo de Medimás era una bola de nieve, que Medimás no cumplía con los requisitos, que no tenía red para operar y que lo que va a terminar pasando es que los socios no van a pagar por la compra. Y terminaba con esta sentencia: no hacer nada es lo peor para los afiliados. Café Salud, SaludCop y Medimás. ¿Es tan dramático como lo pinta el panorama del procurador o como dicen los de Medimás, acá todo está más o menos bien?
¿Y qué va a hacer con el chicharrón?
Uh-huh. Sí.
Sin duda este es un tema muy importante que no merece en ningún momento ser aproximado con liviandad. Es un tema muy serio donde estamos hablando de 4.2 millones o 4.3 millones de colombianos que están afiliados a Medimás. Hay tres dimensiones en este tema. Uno, el debido acompañamiento de todos los organismos de control, que es muy importante, bienvenido y necesario. Uno segundo es el seguimiento cercano que la Superintendencia Nacional de Salud hace al cumplimiento de indicadores de desempeño, particularmente esos que le duelen al ciudadano en términos de quejas, de oportunidades, citas, de calidad de la atención, pero también en temas financieros que permiten ver la solidez de esta EPS o de cualquier otra. Y hay una tercera dimensión y tiene que ver con el contrato de compraventa, uh-huh, y la liquidación de SaludCop EPS que dio origen al surgimiento de esta EPS. Las tres dimensiones se están analizando en detalle y con base en los resultados de esas revisiones, cada una de esas partes tendrá que tomar las decisiones del caso. La superintendencia, sin duda alguna, la liquidadora y, por supuesto, los organismos de control. Esperemos, en el entretanto, el mejor esfuerzo de la gerencia de Medimás para resolver las quejas de la población, para mejorar en su red de servicios, para mejorar en la disponibilidad de medicamentos, que son los dolores que tiene la población afiliada.
Me permite al final una pregunta de corte personal, pero tiene que ver con el sistema de salud. Otros nos llaman preguntas chimbas. No, sí le quiero preguntar si se ha enfermado y si ha utilizado alguna vez su EPS.
Yo soy un muy mal paciente.
Todos los hombres son malos pacientes.
Los hombres somos muy malos pacientes. Tenemos que aprender mucho, María Elvira, de las mujeres, y lo digo con total seriedad. En salud, además, la gran mayoría de mis colegas son mujeres y son heroicas en su trabajo todos los días, y le hago un reconocimiento a ellas, en particular a las auxiliares de enfermería y a las enfermeras, o también a las bacteriólogas, a las psicólogas, a las trabajadoras sociales. No rehuyo la pregunta.
¿Ha utilizado la EPS alguna vez?
No la he utilizado, porque tampoco he utilizado la medicina prepagada. He tratado de estar lejos de mis colegas, a quienes quiero mucho, pero de pronto, saliendo de acá, me voy derecho a una cita con la EPS.
No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque sería interesante, y que nos cuente cómo le va. Es decir, que usted pida una cita, sus exámenes generales, yo que sé, esas cosas que nos tenemos que hacer todos, que las mujeres somos más juiciosas en nuestro examen anual, ginecólogo y demás, que los señores siempre toman mayor distancia para ir a hacerse los exámenes. Sí. Yo ayer, vea, le muestro, ministro, ayer me estuve haciendo mis exámenes de laboratorio de cada año muy juiciosos.
¿Usted se hace regularmente?
Pero le diría, sería interesante.
Estoy fallando en próstata, María Elvira. Usted le pegó.
Mal,
por eso
mal,
quería oír.
Mal.
Oiga, pero sí les quiero decir una cosa. Yo llevo 5 semanas en esta responsabilidad con la que me honró el presidente Duque. Quiero servirle al país. He encontrado un ministerio lleno de gente técnica que le dedica su mejor esfuerzo a la salud pública de Colombia. En estas 5 semanas me he recorrido 7 hospitales públicos del país de todo nivel de complejidad. No hay nada más importante que estar allá afuera caminando los servicios, hablando con la gente, hablando con los profesionales y el personal de la salud, para tratar entre todos de entender de nuevo cómo fortalecemos lo que tenemos y cómo le ponemos la cara a los problemas que también tenemos.
Bueno, cuando pida la cita en la EPS, me cuenta cómo le va.
Sí, pero no le cuento el diagnóstico.
No, bueno, no, o va a pedir una segunda opinión, como dicen.
Ni si me toca usar el MIPRES.
Ministro, muchísimas gracias. Y quedamos con la próxima invitación para atender inquietudes de los ciudadanos.
Me encantará, y les agradezco mucho a ustedes y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Él es Juan Pablo Uribe Restrepo, es el ministro de Salud, dando un panorama general, una mirada general de lo que ha encontrado ahí en la cartera de salud. Lleva, pues, 5 semanas, poco más de un mes en la cartera de salud, y son muchos, pero muchos los retos que tienen que enfrentar, empezando por unos problemas financieros para terminar este año 2018 y para enfrentar el año 2019 que viene. 8:44 minutos.